Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Ciro López y con Jaime Ugarte, analizando las noticias del día, que en el caso del Barça pasan por Marcus Rashford. Edu Badía, COPE Barcelona. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, no, pero no, ¿quieres? Gil, José Luis Gil. Ah, vale, vale.
Soy
un grande.
Hola, Gil.
Un grande.
Soy fan, muy fan de Edu Badía. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Nosotros somos muy fans
tuyos. Ya quisiera yo llegarle a la suela de Eduardo.
Bueno, hombre, tampoco será para tanto.
Estamos de acuerdo, pero vale, sí.
¿Cómo ha sido el día de Marcus Rashford en Barcelona?
Va, un día de aterrizaje, como aquel que dice, de toma de contacto con lo que va a ser su casa la próxima temporada. Marcus Rashford, que llegaba anoche, pues nada, en el día de hoy las pertinentes revisiones médicas, toma de contacto con Hans-Dieter Flick, como le llamas tú, con Hansi Flick para el resto de la humanidad, supongo que allí...
Es que no lo tengo en mi lista de amigos por el momento, entonces no tengo confianza como para llamarle Hansi.
Tampoco está en mi lista, pero bueno, como todo el mundo le llama Hansi y él no dice nada, pues Hansi y pa'lante. Flick le habrá explicado pues lo que quiere de él, esa polivalencia en la zona de ataque, poder dosificar a Lamin, poder dosificar a Rafinha, a Lewandowski, igual los tres ahí y Rafinha bajando al centro del campo. Y bueno, toma también de contacto con Deco y con Joan Soler, uno de los directivos. Cuidado con este nombre, porque si se acaba confirmando la marcha de Rafa Juste al fútbol árabe, pues va a ser el hombre que en principio va a tomar las funciones de Rafael Juste en el área deportiva, y prácticamente poca cosa más. Deben de quedar unos pequeños flequitos, porque el Barça oficialmente no dice nada, pero la hoja de ruta está muy clara. Ya debería de estar Rashford con el resto de compañeros en la doble sesión de entrenamiento programada para mañana, miércoles, en principio por la tarde, a falta de confirmación oficial, esa puesta en escena ante los medios de comunicación, en principio estilo acto de Lamine Yamal, con un pequeño margen para que los medios de comunicación pregunten, y el jueves ya avión y para Japón, a la gira asiática del Barça.
Ciro, ¿la llegada de Rashford te provoca más miedo con respecto al Barça o no?
Vamos, estoy temblando. No, a mí lo que me llama la atención del Barça es que todos los jugadores que llegan pierden dinero. O sea, es sorprendente. O sea, es la verdad.
Y eso que nosotros no pagamos en gloria como otros.
No, por eso. O sea, pero renuncian a y pierden dinero todos para fichar por el Barça.
¿Te pensabas que eso solo pasaba en el Madrid?
Sí, claro. Yo pensé que solo pasaba. No, normalmente en el Madrid siempre dicen que vale más de lo que realmente han valido.
No, y pero, te digo una cosa. En este caso
del Barça.
En este caso es cierto. Pero la ficha de, con la reducción, la ficha de Rashford es de 14 millones por temporada. Es decir, es un pastizal.
No,
la ficha la va a asumir el Barcelona, que no va a pagar ni, evidentemente, traspaso ni leches de estos.
O sea, él viene a coste cero, concedido, con
opción de compra. Y el Barça paga con una opción de compra no obligatoria de 30 millones a final de temporada.
No obligatoria.
No, es que no pueden...
No sé yo.
A mí me parece un buen... O sea,
pero parece un parche, sí, ¿no?
No nos engañemos. El Barcelona juega...
Bueno, si lo hace bien, pues te lo quedas ya la próxima.
El Barcelona juega con tres tíos arriba.
Pero viene como suplente, perdona, ¿no?
Sí. Tiene cuatro. O sea, Flick lo que quería es uno más sí o sí. Si es Nico, perfecto. Si es Luis Díaz, perfecto. Si es Rashford, también perfecto. Es decir, traedme algo. Es evidente que la realidad económica del club es la que es. Y repito, a mí Rashford... Yo confío en Flick, que es un tipo que está sacando un rendimiento brutal de jugadores que yo no me esperaba, y Rashford viene para ser suplente. Puede jugar en la top banda.
Es un buen jugador.
Ahora,
lo que pasa es que viene un poco de capa caída.
No ha estado mal en el Aston Villa.
El año pasado con Emery estuvo muy bien, los números han estado bien.
Recuperó un poco las buenas sensaciones.
Y recordemos que viene para ser suplente. Pero ser suplente de Lamine, Lewandowski y Rafinha es jugar muchos minutos a lo largo de la temporada, porque el año pasado recuerdo que Rafinha ni Lamine se constiparon durante todo un año, algo que no se va a repetir este año.
Pero y hay lesiones y hay muchos partidos, ¿no? Sí, sitio para todo seguro que hay.
A ver, dentro de las opciones que está buscando el Barcelona, desde luego es la que genera más dudas. O sea, es una incógnita mayor que Nico o que Luis Díaz. Te puede gustar más o menos, pero Luis Díaz o Nico Williams son jugadores que están rindiendo a un alto nivel desde hace un tiempo y Rashford no. De hecho, si su rendimiento fuera el que fue en su momento, no le hubieran dejado salir cedido como le han dejado. Pero es verdad lo que dice David, al final Hansi Flick se ha caracterizado, por lo menos la temporada que ha estado en el Barcelona, por sacar el mayor rendimiento a sus futbolistas, menos de Araujo. Ha conseguido mejorar el rendimiento de todos los que estaban en la plantilla.
Araujo
que tenía...
estaba lesionado un poco también.
Bueno, pero por lo que sea, pero de todos los demás que estaban ya en la plantilla con Xavi, ha mejorado el rendimiento de todos. Si Flick tiene... Primero, fue el que pidió él. Lo que, ¿no? Ayer se informaba que su principal petición por encima de los otros dos fue Rashford. Si tiene la capacidad de sacar el rendimiento que dio Rashford en el United, es un fichajazo. Si no lo hace, pues tampoco sería una gran inversión perdida, digamos. Es caro porque tiene una ficha alta, pero no sería algo que
destroce las... Y la opción de compra de 30 millones tampoco es ninguna barbaridad. Entonces es asequible.
Si sale bien.
Si va bien. Si sale bien.
No es mala opción ni económica ni deportiva. Lo que pasa que, a priori, no viene a disputarle la titularidad a ninguno de los que están jugando.
Y el Barcelona lo que no quería tampoco era que esta operación hipotecase el fichaje del próximo 9 del Barcelona, porque Lewandowski tiene la edad que tiene, está en su último año de contrato, y el año que viene sí o sí el Barcelona tiene que firmar un 9 en el mercado, con lo cual... Tampoco podías firmar una operación, la de Luis Díaz, que se hablaba de 80 millones, es que es de risa.
Es que claro, el Liverpool vende muy caro, está comprando, claro. Fíjate cómo está comprando el Liverpool, que está, claro. Está vendiendo unas morteradas. Yo
lleva ya más de 300
millones,
más de
300 millones invertidos, o sea que, y ha fichado 4 o 5 jugadores, sí. O sea que son unas cantidades brutales. Muy bien, José, ¿algo más desde Barcelona?
Pues nada, el otro tema de comentario, el vídeo que se ha filtrado del estado de las obras del Camp Nou, al parecer filtrado por obreros de la constructora, donde pues se ve lo que se ve. Solo falta por allí Manolo y Benito con el Gotelé, y que, vamos, si alguien pensaba que se podía jugar el Gamper el 10 de agosto tal y como están las cosas, pues ni de broma.
A mí alguien me tendría que explicar de verdad por qué se comprometen con fechas cuando realmente, cuando se ven, ya desde fuera, pero David, pero sí. Gente que tenemos amigos en Barcelona, se dan una vuelta y dicen, esto es imposible, esto no va, no rula, o sea, ¿cómo? Y no sé por qué se una y otra vez. En vez de tener una previsión conservadora y decir, no, esto es una obra complicadísima, que necesita mucho, y además la seguridad es importante, o sea, tíralo por lo largo.
Yo creo que en esta ocasión la fecha se da para presionar al ayuntamiento en el tema de los permisos. Algo que evidentemente no ha funcionado, porque el ayuntamiento te ha dicho que no. O sea, que no,
pero si
que
el ayuntamiento lo tendrá el chico. Yo,
que no hay permiso.
Si estarán encantados de darlo, pero tienes que cumplir las normas.
Porque hay que recordar que se hizo un vídeo promoción de La Porta en el campo, turnemos al Camp Nou, volvemos. Es decir, se puso en marcha una campaña para anunciar la vuelta al Camp Nou cuando, yo que paso por ahí bastante a menudo cuando estoy en Barcelona y acabo de llegar de Barcelona, es que ya no es imposible jugar en el estadio. Lo imposible es llegar al estadio. Es decir, todos los aledaños del Camp Nou, quien haya estado sabe que son muy amplios, están levantados. Es que no hay forma humana de llegar a tu acceso para entrar en tu sitio.
Divisen
en el caso
engaño,
de que haya sitio.
David.
Eso sí, divisen cuando se acabe engaño. Se podrán hacer conciertos, Ciro. ¿Cómo estoy hoy, eh?
No,
hoy
está.
Estoy a la que vengo a Ciro. Wow, ya.
Hoy has venido con esa simpatía tuya habitual.
Os retroalimentáis. Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana. Buenas noches.
Es verdad que es incomprensible. Sí, o sea, pero es algo que pasa siempre, ¿no?
Pero, sí, pero el Marruecos...
Las obras de los estadios es como la hora del médico.
Pero como esto no
¿Tú
es...
¿Tú has ido alguna vez al médico y te han dicho que entras a las 10 y 10 y no entras a media hora más tarde?
Vale, pero precisamente como es algo que sabe todo el mundo...
Pero el Metropolitano, por ejemplo, que lo hicieron... O sea, Anoeta, el San Mamés, el nuevo San Mamés, se hicieron en tiempo, plazo y forma oportuno.
Jaime, pero precisamente porque lo que no haces es precipitarte, pues, diciendo que va a estar un año antes de lo que se supone que va a estar.
El año que arrancan las obras ya se anuncia que en enero seguro sí o sí. Y hubo gente que lo mantuvo. Y el problema es que Elena Ford, que evidentemente lo dice porque alguien le dice que lo tiene que decir, es la encargada de dar cada 3 meses una nueva fecha. Yo creo que en esta ocasión creo que ya han decidido y hacen bien decir iremos cuando esté. Es decir, se acabó ya lo de en enero, en febrero, en marzo, en abril.
Yo lo único que se me ocurre, que me parece un engaño igual, pero el único argumento que pienso que puede utilizar alguien para
los
pensar...
palcos.
Claro, es
bueno,
que es eso.
Y lo de los abonos, o sea, decir, oye, que sepan los abonados que van a poder comprar el abono porque lo voy a tener en tal plazo. Aunque luego entiendo que no tiene sentido alguno, pero que es lo único que se me ocurre. Es que si no, me parece incomprensible.
Hablamos del Madrid. Melchor Rizolamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid tiene muy claro, a pesar de las dudas que se produjeron o de los recelos que se produjeron en el Mundial de Clubes, que si no sale algún jugador muy importante, se acabó lo que se daba a la hora de incorporar a más jugadores, ¿no?
Es que si no hay salidas, es imposible que haya fichajes, entre otras cosas, y principalmente porque ahora mismo estarían ocupadas las 25 fichas. 22 jugadores ya tienen dorsal. El siguiente en tenerlo va a ser Mastantuono, que va a llegar a partir del 14 de agosto, que es cuando cumple 18 años y va a ser presentado ya oficialmente como jugador del Real Madrid. Sería el vigésimo tercer dorsal, y solo faltarían dos, y aquí están pendientes de esperar dorsal Asensio y Gonzalo. Por lo tanto, salvo que se produzca alguna salida de los que se están hablando ya desde hace tiempo en el verano, los Rodrigo, los Ceballos, incluso Fran García, que se ha especulado después del gran mundial que ha hecho, que podría tener una oferta, y después de hacerse con Carreras, pues como Fejlán Mendy no tiene salida y encima está lesionado y no se le podría sacar dinero, a lo mejor podría salir Fran García. Salvo que salga alguien, va a ser prácticamente imposible que el Real Madrid, en estos momentos al menos, no se plantea fichar nada.
¿Siro, te vale con lo que hay?
Sí, a mí sí. A mí me vale. Sí, sí, por supuesto que me vale. Yo creo que el Madrid, lo decía el año pasado también, o sea, a mí me valía el año pasado en agosto lo que tenía el Madrid, y creo que, bueno, pues las lesiones y yo creo que también Ancelotti pues impidieron que ese equipo rindiera como se podía esperar de ese equipo. Pero yo creo que este año, a la espera de Militao, evidentemente, si resulta que Militao pues no vuelve a ser el que era antes, pues a lo mejor sí que el Madrid se tendría que plantear pues en enero el fichar un central, pero en principio yo creo que el Madrid tiene equipo para competir y para intentar ganar todo lo que...
¿Y por qué hay esa sensación, Ciro, como que hay alguien que puede volar o que hay run-run? ¿O es una... No, estoy equivocado?
Bueno,
¿no?
Porque lo de Rodrigo, yo creo que Rodrigo, después de lo que vimos a final de temporada y después también del Mundial de Clubes, que Alonso le dio la titularidad, pero que duró media parte o 50, o 60 minutos y después ya prácticamente no jugó, pues lógicamente pues se habla de esa salida de Rodrigo, ¿no? Porque parece que para el entrenador no cuenta. Entonces, yo creo que ya no es run-run. Y de Ceballos, pues tres cuartos de lo mismo. Parece que en el Mundial Xavi no mostró demasiada confianza. Si escuchas además declaraciones de él cuando llega a Sevilla el otro día, pues añade más morbo todavía. Entonces yo creo que sí que hay ese, no run-run, sino hay esas posibilidades de que hay un par o tres de jugadores que pueden salir este verano, ¿no?
¿Os parece no os olvidéis de David Alaba, que termina contrato en el 2026... Claro. Que no ha dado, no pasa de operación tras recuperación, otra vez recaída, y vamos a ver. Queda mucho verano, todos los que
sí,
estamos
lo,
aquí.
Lo que pasa es que Alaba, ¿dónde lo colocas? Claro.
Bueno, él quiere jugar el... Bueno, a lo mejor le pueden dar la
carta de libertad.
Una carta de libertad. Quiero decir que esto no es así exactamente, pero quiero decir, se puede dar esa circunstancia, porque si David Alaba quiere retirarse en el Mundial del próximo año con Austria, necesita jugar. Y en el Real Madrid lo va a tener complicado. A lo mejor ya hay una oferta que le pueda interesar. Es de los que más cobran en el club, por cierto. El Real Madrid no vería con malos ojos esa posible salida, y que por ahí también se podría cometer esa operación que hemos dicho de Konaté, que sí gusta mucho, y que el Liverpool en este caso tendría dos opciones: o tratar de venderlo a un precio más asequible del que pretende ahora, que es mínimo 50 millones, o esperarse y que le pasase lo que le ha pasado este año con Trent Alexander-Arnold, que saliese con AT gratis. Así que son opciones, y todos hemos vivido veranos que queda mucho tiempo, que pasan muchas cosas, y hay que estar atento. Pero la intención ahora mismo del Real Madrid, en estos momentos, con las fichas que hay, con los jugadores que hay, si no sale nadie, es prácticamente imposible que llegue alguien.
Muy bien, pues vamos a ver si hay movimientos o no en el Madrid.
A mí me sigue llamando poderosamente la atención que el Madrid... sacrifique el fichaje de un centrocampista, un organizador de juego, como lo hizo la temporada pasada, y que vuelva a repetir el mismo
error. Pero si es que hay overbooking en el centro del campo.
Bueno, es evidente, o sea, Siro, que ese futbolista no lo tiene.
Bueno, sí, pues a lo mira, mejor Gonzalo, puede ser Güler. Oye, en el Mundial probaron con Güler, sí, y bueno, no creo que lo hizo mal el jugador.
Pero es aparte, que... Siro, hay una cosa muy clara. Todo el mundo está hablando, necesita un cross. Es que no hay un cross ahora mismo en el mercado. Bueno, ni Rodri, nadie que se le acerque ni se le parezca. Rodri. Sí, Rodri en su mejor versión, pero recordarás que a Rodri la han operado.
Bueno, sí, cierto.
Que ha empezado a tener minutos.
Tenías a Zubimendi
también. Tiene que vender el City, que lo tiene que vender,
claro,
el City.
Primero, bueno,
tenías a Zubimendi, pero Zubimendi no ha sido un jugador que ha pretendido.
Tú te acordarás, Joseba, perfectamente, cuando se puso el nombre encima de la mesa hace muchos meses, a mitad de temporada, lo de Zubimendi, lo que dijimos de si el Real Madrid iba a ir a por Zubimendi o no. Tenía claro que no.
Por eso.
El que más se podría parecer, y lógicamente reúne su perfil, en su mejor versión es Rodri. Pero, primero, el City tendría que venderlo con 2 años que le quedan más de contrato, que no está por la labor. En el caso de que lo vendiese, sería un precio desorbitado que el Real Madrid no estaría dispuesto. Segundo, después de la operación, nadie puede asegurar que volvamos a ver la mejor versión de Rodri. Por lo tanto, el Real Madrid es cauto, es prudente. Bueno, veremos qué es lo que hay. Ahora mismo no hay nadie parecido a Toni Kroos. Lo más parecido sería la mejor versión de Rodri. Si este en la temporada siguiente juega exactamente igual y vuelve a recuperar la mejor versión, a lo mejor ahí el Real Madrid pues se lanza por él.
Sí, pero déjame, lo que dice Gonzalo, desde fuera, viéndolo desde fuera, desde luego, no da la sensación de que el Real Madrid haya puesto todo su empeño en traer un jugador de ese perfil, ni mucho menos.
¿A quién traerías tú, Joseba?
A Zubimendi, ya te lo he dicho 20 veces.
¿A Zubimendi?
Claro.
Bueno, pues a Zubimendi por decirlo de alguna manera...
un jugador titular en cualquier equipo del mundo ahora mismo, sí, en ese puesto.
Sí, sería un segundo escalón después de Rodri, pero al Real Madrid no le llenaba el ojo absolutamente.
Por eso, pero bueno, a ver, los hilos.
Pero que claro que los hay, o sea, yo entiendo y siempre se ha
dime
contado.
Algún nombre, Gonzalo.
Sí, no tengo que ser yo el director deportivo del Real Madrid. No,
hombre,
yo,
si dices que los hay...
Hombre, yo creo que los hay. Una cosa es que tú te quieras fijar solo en el mejor del mundo en su posición.
Bueno, pues es lo que hace el Madrid habitualmente.
Bueno, pues este año ha hecho 3 fichajes y ninguno es el mejor del mundo en su posición. Ni Alexander Arnold es el mejor lateral derecho del mundo, ni Hausen es el mejor central del mundo, ni Carreras es el mejor lateral izquierdo del mundo. Y no, los ha fichado porque tenía esas necesidades y los ha fichado. Pues
pero
puede hacer lo mismo en el centro del campo.
Jóvenes que prometen mucho, que es la política que está llevando.
Exactamente lo mismo lo podía haber hecho con el centro del campo. Y ha decidido no hacerlo. Y a mí lo que me llama la atención, Melchor, no es que no lo haga este año. Es que ya no lo hizo el año pasado y el equipo lo ha notado.
Y no quiere, y no lo ha notado.
Entonces, que no piensen que eso debe ser una prioridad a la hora de reforzar el equipo, me sorprende.
Bueno, tienen 7 jugadores ahí en esa parcela. Y
que no le ha valido ninguno.
Tiene que salir alguien de ahí.
Bueno, no le ha valido Ancelotti. O sea, a lo mejor Güler sí que le vale.
Ya ha pillado
Ancelotti. Pero es que evidentemente hasta ahora no le ha valido, pero a lo mejor a Xavi Alonso sí le vale.
Ahí tienes razón, ¿no?
Bueno. Claro.
A lo mejor hay alguno que...
Veremos.
Sí, el tiempo nos irá dando la respuesta.
Los entrenadores, hemos hablado de Hansi Flick con Rashford, Luis Enrique Dembélé, los entrenadores son capaces en un momento determinado a alguien de cambiarle totalmente el rol. Vamos a ver.
A ver qué pasa. Aguántanos un segundo, Melchor, que ahora hablamos de los árbitros. Pero antes, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, de vuelta de vacaciones. He tenido 2 semanas y hoy ha sido...
Bastante ha sido ya, ¿eh? Bastante.
Bueno, para... imagino que caerá alguna más.
Pues...
tengo que mirar los cuadrantes.
Oye, pues nada, eso lo decidiremos tuyo, entre Gonzalo, David, Jaime... No, mira, lo ha decidido Siro, directamente. Va a ser el único que va a tener...
Si depende de mí, se queda.
Sí, sí. Y si depende de Siro...
También.
Vale, pues ya lo sabes.
Ten amigos para esto, Javi.
Pues tengo una buena noticia para Gonzalo.
Que me voy.
¿Qué es cuál?
Que es que el Atlético de Madrid ha entrenado esta tarde y que ha tocado mucho balón.
Toma.
Hombre,
normalmente se va a Segovia. O sea, en Los Ángeles de San Rafael.
Hombre, estás de pretemporada.
No sería nada nuevo que toquen más balón en pretemporada que en la temporada.
Sí.
Es para la leche.
Bueno, pero ya sabes que para tocarlo en temporada hay que ensayarlo. Y otros años yo he visto muchas carreras, muchas cuestas y hoy he visto mucho balón.
Pues hombre, cuando el profe Ortega les metía en los bosques allí a correr, que echaban hasta el ligadillo.
La famosa cuesta.
Los tiempos. ¿Habrá cena de cochinillo también este año, Javi? Sí, ¿no?
Habrá cena de cochinillo. El miércoles, si se cumple el pronóstico, estaremos allí por la noche.
¿Este miércoles?
Este miércoles, sí, porque solo van a estar una semana. Han empezado hoy a mediodía y allí van a estar hasta el sábado a mediodía también.
El año pasado estuvimos todo el programa hablando de los platos que se rompen cuando se parte el cochinillo, ¿te acuerdas? Sí, Gonzalo, sí, además tú fuiste el que, que sacaste el tema.
Este año hay normalmente son los fichajes nuevos y este año hay varios dispuestos a romper su plato correspondiente.
Poco, de hecho, yo creo que algún canterano tuvo que hacer la labor, pero este año Ruggeri, Almada y Baena ya están entrenando y Cardoso vamos a ver cuándo llega porque como estuvo
eso es cuándo llega Cardoso.
Estados Unidos. Yo creo que va a llegar a final de semana o a principio de la que viene para incorporarse al equipo, sí, sí.
Y se queda sin ir a José María.
Bueno, una pena, la verdad que una pena, pero los otros tres lo van a disfrutar, pero bien.
Él se lo pierde, vale.
Y nada, lo que contabas al inicio del programa, que Saúl tenía todo cerrado con el Trabzonspor turco y que nos sorprendía un tuit a mediodía del ilicitano diciendo que por motivos personales no iba a ir a jugar con el equipo turco y ahora contaban desde Italia y desde Brasil que lo tiene prácticamente todo hecho para irse al Flamengo de Felipe Luis, que tanto el director deportivo como su ex compañero, porque llegaron a jugar juntos en Atlético de Madrid, lo habían convencido y parece que se va a ir allí.
El viraje es de categoría, sí, ¿eh?
Es importante.
Hay llamada de Felipe, yo creo, ¿no? De por medio.
Sí, y poca convicción en Turquía, porque, no sé, cambiar Turquía por Brasil así de repente...
Casi es mejor, yo prefiero ir a Brasil.
No, si yo no digo porque sea mejor o peor, digo porque es que es una cosa absolutamente diferente. Una de
El entrenador, digamos que... la llamada, le he dicho, oye, ven aquí, que aquí vas a jugar, quiero que estés aquí. No lo besas.
Yo creo
o
que
por tela, por más tela en Brasil, no
Saúl
creo.
Siempre
más que Turquía en Brasil,
no creo. Por eso te digo.
No creo.
Saúl siempre ha tenido demasiadas dudas con respecto a las decisiones que toma. La ha tenido con los representantes, ha tenido infinidad de representantes, varias temporadas donde ha cambiado, renovaciones de contrato, equipos a los que iba a ir y luego dejaba de ir, traspasos que estaban muy cerca de producirse y luego a última hora se rompían. Yo creo que esto es una más. O sea, teniendo en cuenta de qué jugador estamos hablando, no me llama en absoluto la atención.
Hombre, lo que está claro es que la firma del contrato del Atlético de Madrid fue maravillosa, porque cobrar casi 8 millones netos y firmar para 9 años, eso es espectacular. Y evidentemente eso es algo que le ha lastrado, porque parecía que iba a ser un jugador capital como Coque, finalmente no lo ha sido y por esa ficha tan alta o ha quedado relegado al banquillo aquí en el Atlético de Madrid o no ha encontrado clubes que pudieran pagarle.
A quien le ha lastrado es al club, no a Saúl.
También.
También cuando se firmó, no quiero ser ventajistas, estaba Saúl, era un jugador impresionante.
Pero se le hizo un contrato larguísimo.
Demasiado, quizás.
Larguísimo, por una cantidad muy, muy alta. De hecho, ahora sigue siendo de los futbolistas que más cobra en la plantilla. Es tremendo. Y dejó de rendir acorde a ese salario que recibía muy pronto.
No, pero tanto como Griezmann, ¿no? Joder. O Julián, cobraron más que...
Ahora mismo cobra más que Julián.
¿Saúl? Y sí, que Griezmann también.
7,5, ¿no?
Yo juraría que el que más cobra es Oblak, bueno, netos.
Oblak supera está rondando los 10 millones y a partir de ahí todo
y a partir
para abajo,
de ahí, si no es el segundo, será el cuarto.
Sí, por ahí andará. El contrato, Coque cambió el contrato y eran los jugadores que más cobraban.
Por ahí andará, Jaime, es una auténtica barrabasada lo que cobra Saúl. Es verdad que era otra época, pero se le hizo un contrato muy largo y nunca llegó a dar el rendimiento que se presuponía que iba a dar ese futbolista.
A mí me encantaba, o sea, lo fácil sería decir, no, era matado, no.
Y de hecho,
era un jugador con gol, con presencia.
Y de hecho, el gran problema que ha tenido Saúl para encontrar un equipo que confiase en sus posibilidades era la ficha.
La ficha, claro.
Era la ficha.
Javi, mañana más, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo.
Déjame que te dé rápidamente dos nombres. Uno, Renato Veiga, que es central del Chelsea, que esta segunda parte de la temporada ha jugado en la Juve, 21 años, y que está a disposición de firmar por el Atlético de Madrid. Ya hay contactos entre los clubes y el Atleti lo quiere, el jugador habría dado el sí. Y luego en el caso de Areso, que lo veníamos hablando estos días, también lo contaba Alberto San, lo que a mí me llega es que el Atleti pagaba más dinero que Osasuna, a Osasuna le llegaba más pasta del Atleti, no la cláusula de los 12 millones, pero que el jugador prefiere el Atleti Club y en esas estamos, que parece que el jugador finalmente va a ser el que tome la decisión de irse al Atleti Club.
Vale. Muy bien, Javi, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, chao. Escuchando las... las cifras desorbitadas que se barajaban por el Cuti Romero, me alegro mucho de lo de este chico del Chelsea.
¿Del central?
Sí, 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 se termina haciendo, sí, se termina llevando a cabo el traspaso, ¿eh? Pero a mí lo que he escuchado del traspaso del Cuti me parecía una cosa absolutamente desorbitada por el Cuti Romero.
Gonzalo, mensajes.
A mí me hace gracia que digan que Rashford siempre ha estado en el radar del Barça desde el principio y que buscaban a alguien polivalente como Ferran, pero en un principio fueron a por Nico, que no es polivalente, y a por Luis Díaz, que tampoco lo es. También sobre Rashford, un oyente nos dice que tiene unas condiciones físicas y una calidad brutales. Lo dicho, mínimo 17 goles entre todas las competiciones. Entiendo que pueda haber dudas sobre Rashford, pero la temporada de Nico Williams tampoco es que haya sido para recordar. Y sobre la entrevista a Patrick Guijarro, da gusto escuchar a jugadores tan naturales y sinceras, a por todas mañana, que con este nivel de Alexia Putellas y de las nuestras podemos ganar perfectamente el europeo.
Muy bien, miércoles a las 9 de la noche lo daremos evidentemente en tiempo de juego ese partido. Seguida hablamos del nuevo organigrama arbitral y la reacción que ha provocado esto en el Real Madrid.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica claro. A los insectos.
¿Y qué
sí,
haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las claro. Picaduras, pero va claro.
Como
una
joya. Pero va divina. Como
por miedo. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 97 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sainz Borgo, escritora y periodista de ABC.